protagonista de la última etapa de conversaciones en La Habana, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Lo hemos llamado para preguntarle también a propósito del cese al fuego bilateral y definitivo que ha comenzado hace 7 horas y 39 minutos y lo que esto implica desde el punto de vista, por supuesto, de manejo del orden público y decisiones que se adopten desde el gobierno. Sabemos que hay grupos que siguen en armas, como el ELN, que ha anunciado ayer que sigue en guerra, como las bandas criminales que están actuando en zonas en donde estaba la guerrilla de las FARC. Y el temor, por supuesto, es que esto lleve a complicar un poco las cosas del cese al fuego bilateral. Señor ministro del Interior, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Señor ministro, ¿cómo garantizar justamente que ese cese al fuego bilateral, que ese cese al fuego bilateral y definitivo con la guerrilla de las FARC no se vea torpedeado o entorpecido por cuenta justamente de que hay otros grupos armados ilegales que están operando en zonas en donde tiene presencia también la guerrilla de las FARC?
Bueno, Yolanda, yo creo que la noticia del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo para Colombia significa, sin lugar a dudas, el preámbulo un poco más de un mes que hace falta para el plebiscito, que entren en plena vigencia los acuerdos de la paz definitiva con la guerrilla de las FARC. Como usted bien lo señala, eso no quiere decir que nuestras fuerzas militares en las distintas regiones del país donde actúa el Ejército de Liberación Nacional y los grupos armados organizados, los grupos criminales, no siga en su ofensiva contra estos grupos como lo ha venido haciendo en los últimos meses y dando golpes contundentes contra el Clan del Golfo, contra el ELN, que van a seguir recibiendo toda la contundencia de la acción del Estado y de nuestras fuerzas militares para desbaratar esas estructuras armadas y esas estructuras criminales. En el caso de las FARC, se han establecido unos protocolos por parte de las fuerzas militares con la subcomisión de fin del conflicto que trabajó en La Habana durante más de 2 años, y allí en esos protocolos, y como lo ha dicho el comandante del ejército, se establecen obviamente los pasos, los requisitos, la preconcentración por parte de las FARC, que debe dar lugar después de la conferencia guerrillera al inicio del proceso de desmovilización y desarme por parte de las FARC, que va a tener un periodo de 180 días. Obviamente hay que estar muy atentos y alertas a cualquier intento de saboteo de ese cese bilateral al fuego por parte de estas estructuras criminales, pero allí tendremos siempre la confianza en nuestras fuerzas militares, en su profesionalismo, sí, bueno, y en su capacidad para mantener ese cese al fuego, claro, en todo el país.
Señor ministro, como se anticipó el cese bilateral del fuego de lado y lado, efectivamente, habrá un periodo que no va a contar con verificación internacional. ¿Qué va a pasar allí? ¿Quién puede ejercer esa verificación para establecer que no se esté violando ese cese?
El presidente de la República desde hace ya muchos meses, tal vez años, cuando se hablaba del cese bilateral, ustedes recordarán, señalaba siempre que ese cese bilateral solo se daría en el momento en que estuviera totalmente consolidada la posibilidad de la paz en Colombia, y que si se hacía previamente podría ser dañino para el proceso. Yo creo que llegó ese momento precisamente porque se firmó el acuerdo ya en La Habana y solo resta la ceremonia de suscripción del acuerdo por parte del presidente de la República con los invitados nacionales e internacionales, la conferencia guerrillera y el plebiscito el 2 de octubre. Tendremos un mes más o menos con este cese bilateral del fuego y yo creo que se ha construido toda la confianza entre las fuerzas militares, con los comandantes de las FARC, con el mecanismo tripartita, con la participación de Naciones Unidas en esta tarea previa que se hizo para el establecimiento de las zonas veredales transitorias, ministro, en los distintos puntos del país. que va a permitir manejar ese cese al fuego bilateral con el mayor rigor y con el mayor profesionalismo.
Claro, pero la preocupación es que esa comisión de verificación no está formalmente instalada en los territorios todavía. Entonces queda, dijéramos, un mes, que es un mes muy importante porque es un mes de campaña, claro, sin verificación para el cese al fuego bilateral. Es decir, dice usted, la confianza está construida y en eso se basa, dijéramos, el
es un acto de fe más que otra cosa.
Es un acto de fe el cumplimiento de aquí hasta después del plebiscito.
Ya. No solamente
después de la firma.
De fe, hay unos protocolos de seguridad, hay unas líneas de comunicación. Eso obviamente hace parte de la tarea, ustedes entenderán, del ministro de Defensa y de las fuerzas militares, sobre lo cual no quisiera entrar en detalles.
Pero señor ministro, los protocolos esos que usted refiere indican que la fase de planeamiento de la misión en todos sus componentes terminaría de aquí al 27 de septiembre. Si uno es un poco más generoso con los días, sería a mediados de septiembre. ¿No es demasiado tiempo que de aquí a mediados de septiembre estemos en este cese el fuego sin un mecanismo de monitoreo y de resolución de controversias?
Me están preguntando temas del ministro de Defensa, yo les pido que se las puedan hacer al ministro de Defensa.
Estaremos atentos y podemos hablar con él, porque es que han estado muy parcos, ministro. Usted que amablemente responde a los micrófonos, pero el ministro de la Defensa, el alto comisionado, el jefe del equipo negociador, muy parcos. Entonces es muy difícil porque hay muchas dudas. Hay una, por ejemplo, que es muy importante y que se la pregunta mucho la gente, que
pero
es la que tiene Jorge Espinosa.
Más allá de las dudas, Yolanda, deberíamos estar celebrando esa noticia para los colombianos.
Pero, ministro, lo que pasa es que la gente tiene dudas e inquietudes y son válidas. La gente tiene que votar el 2 de octubre y entonces es bueno que se hagan las preguntas, que se den las respuestas, que se haga la pedagogía y que se respondan las inquietudes de la gente. Claro que se celebra el que se silencien los fusiles, eso es bueno, y las vidas que se han salvado en los 2 años de cese al fuego que lleva la guerrilla de las FARC, todo eso. Pero hay inquietudes, hay preguntas. Por ejemplo, la gente se pregunta si las FARC van a hacer durante estos días, antes de entregar las armas, proselitismo armado para el plebiscito. Eso, por ejemplo, se lo pregunta la gente.
Pero, Yolanda, a mí me llama mucho la atención esas críticas de los opositores de oficio a las negociaciones de La Habana, esa específica del proselitismo armado. Las FARC llevan haciendo 50 años proselitismo armado en Colombia. Llevan intimidando a la gente en los distintos procesos electorales, regionales, nacionales, del Congreso. Han producido en esos procesos electorales que haya zonas del país en donde nunca la gente pudo participar en las elecciones. Y ahora que hay un cese bilateral, ahora que tuvimos en el 2014 las elecciones más tranquilas, ahora que ya han cesado el fuego y las hostilidades, y que es absolutamente claro que comenzarán su proceso de movilización y desarme, ahora que vamos a tener precisamente en el plebiscito las elecciones más tranquilas en 5 décadas, todavía insisten en el proselitismo armado de las FARC. Es bastante curioso el argumento, ¿no?
Pero digo, la respuesta para las personas que se plantean la pregunta es: ¿ustedes confían o tienen la certeza de que no va a haber proselitismo armado? Porque como el proceso de entrega de armas no comienza todavía.
No es que confiemos, es que hay una decisión y un cese bilateral. Las FARC están en preconcentración, hay una decisión del desarme y la desmovilización. Imagínense si va a haber proselitismo armado en esas circunstancias. El gobierno garantiza a todos los colombianos y nuestras fuerzas militares también que no se permitirá el proselitismo armado, no solamente por parte de las FARC, sino de ninguno de los otros grupos que ustedes mencionaban anteriormente. Recuerde usted, y se lo digo hoy, un mes antes del plebiscito, que así como las elecciones del 2014 fueron las elecciones más tranquilas en décadas en Colombia, cuando estaba vigente el cese unilateral por parte de las FARC, estas elecciones del plebiscito van a ser aún más tranquilas en materia de orden público y sin ninguna clase de interferencia de grupos armados que las del 2014. El otro tema ya es el discurso de los opositores de oficio al proceso de paz que cada día se están quedando sin argumentos.
Señor ministro, y hay críticas y dudas y inquietudes que no vienen necesariamente de sectores de oposición, sino de compañeros del gobierno suyos, como el vicepresidente de la República, que en su entrevista en Semana, pues dejó ver algunas críticas puntualmente sobre el tema de la jurisdicción especial de paz, y hubo un montón de ecos también a partir de esas declaraciones del vicepresidente. Le quiero preguntar, ministro, ¿cómo las ve y si le parece que de repente se están cruzando los intereses electorales de cara al 2018 con el asunto de fondo de la paz?
Yo esperaría que no. Mire, José Manuel, y muy importante la pregunta. Esto que está sucediendo en Colombia es demasiado trascendental, es demasiado importante y está por encima de la coyuntura política. Vamos a decidir el 2 de octubre el futuro de varias generaciones de colombianos en los próximos 50 años. Creo que más allá de las disputas partidistas o de un supuesto calentamiento electoral para el 2018, está la suerte de esas futuras generaciones. El presidente Santos ha logrado lo que muchos presidentes intentaron hacer y que por distintas razones no lo consiguieron, que es el fin del conflicto con las FARC, y ese tenemos que preservarlo. Y yo diría, José Manuel, que después del 2 de octubre, cuando termine la polarización de la campaña del plebiscito y los colombianos se pronuncien, que estoy seguro será un sí masivo a la posibilidad de que las FARC desaparezcan como movimiento armado en Colombia y hagan su tránsito a partido político. Nosotros tenemos que hacer un intento, incluyendo a la oposición y al centro democrático, después de esa votación. Tenemos toda la decisión y la voluntad de invitar al Centro Democrático a que trabajemos conjuntamente en el cumplimiento de los acuerdos y en la implementación de los acuerdos a través del procedimiento legislativo especial. Yo me resisto a creer que no seamos capaces acá en Colombia de avanzar en ese proceso de reconciliación, de buscar un mínimo acuerdo político que debe incluir a todos los partidos del país y a los distintos sectores sociales, porque ya después de que los colombianos se pronuncien, lo que hay que hacer es garantizarle al país el cumplimiento de esos acuerdos para que la paz sea sostenible y duradera.
Pues bien, ministro, seguiremos conversando, por supuesto, a lo largo de este mes. Muy importante la campaña en la que está Colombia y muy importante, insistimos en que los colombianos tengan la claridad, tengan la pedagogía, tengan las respuestas para que quienes todavía tienen inquietudes o tienen dudas, pues lleguen a una decisión consciente, que es lo que tenemos que hacer cada uno de los colombianos, pensar muy bien el voto que vamos a depositar el próximo 2 de octubre. Ministro, muchísimas gracias.
Yolanda, muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, él dice que hay una dosis de confianza con la guerrilla de las FARC. A propósito, dijéramos del hueco, si se puede decir de esa manera, que va a quedar sin verificación. Se anticipó el cese al fuego bilateral y definitivo. Estaba previsto para el día D+1, es decir, en el momento en que se firmara físicamente el acuerdo y a partir del día siguiente. Se anticipó porque las condiciones, dijéramos, pareciera que están dadas para que se dé ya el cese al fuego bilateral y definitivo. Pero esto hace que, como todo el cronograma de la verificación estaba planeado para después del día de hoy, han empezado los trabajos de los delegados de la misión de Naciones Unidas. Ya han venido a Colombia, ya se han reunido con algunos de los dirigentes locales en las zonas que van a ser de concentración y verificación, pero no están instalados todavía directamente en las zonas, lo que entendemos, profe Restrepo. Es decir, el operativo desde el punto de vista práctico y logístico para hacer la verificación no está listo todavía. Luego quedan unas semanas en donde no va a haber verificación. El ministro dice, ya hay confianza. Y nosotros creemos que las FARC van a cumplir y que esta vez, con su declaratoria de cese al fuego bilateral y de hostilidades, sobre todo de hostilidades por parte de la guerrilla, no va a haber proselitismo armado, es lo que dice el ministro.
Claro, y es que todo el diseño en esos protocolos que hemos referido, unos protocolos que hacen parte integral del acuerdo final, hay uno en particular que se llama el del planeamiento de la misión de verificación y monitoreo, y ese protocolo cuenta un número de días que van desde la inauguración o el establecimiento de la sede nacional, de las sedes regionales, el despliegue de los observadores internacionales en el componente internacional. Si uno se pone a contar los días, le daría, siendo generoso, que un poco después de mediados de septiembre estaría en condiciones operativas esa misión de monitoreo y verificación en su componente internacional. Y pues de aquí a allá hay más de 30, 40 días. De manera que en este momento no habría quien pudiera, sobre todo, recopilar la información, darla a conocer en sus reportes al público y resolver las controversias que se pudieran presentar sobre cualquier tipo de violación o eventual violación a ese cese.
Entre otras, porque tenemos que prepararnos, profesor Restrepo, y hay que decirlo, cuando se pactan ceses al fuego o del fuego, como se diga, por lo general puede haber incidentes que los pongan en riesgo. Y lo que hay que tener claro es que alguien pueda dirimir ese conflicto si hay un herido, si hubo una explosión, si apareció una granada, si ocurrió algo, porque es que estamos en un país que lleva más de 50 años en guerra, puede pasar cualquier cosa. Y que alguien salga y diga, bueno, esto es lo que ha pasado, porque inmediatamente la percepción de la gente puede decir, se rompió el cese al fuego bilateral. Y puede ser que sean circunstancias particulares de un lugar particular, etcétera. Y allí es bueno que exista ese tipo de protocolo para que alguien diga, mire, lo que ha ocurrido es esto.
Claro, y ese, a mi juicio, sería un riesgo menor, pero que existe y que vale la pena mencionarlo. Recordemos que en el último año y un mes hubo 21 combates, digámoslo así, de encuentro. Es muy probable que eso no se vuelva a presentar habiendo un cese el fuego bilateral. Lo que sí se puede presentar con altísima probabilidad son acusaciones de operaciones, digamos, que tienen que ver con el narcotráfico, con la extorsión, que se van atribuir a las FARC, entre otras cosas, porque sin lugar a duda va a haber muchos criminales que van a empezar a extorsionar a nombre de las FARC.
A nombre de las FARC, evidentemente, que ese es el otro ingrediente.
¿Y quién resuelve eso?
No, y que no se nos olvide justamente, profe, que está el ELN, que están las BACRIN, y que están los que van a pescar en Río Revuelto.
Sí.
Nos conectamos a esta hora con la